El 40% de los padres consideran que sus hijos e hijas sufren estrés relacionado con la exigencia académica y secundaria. En Estados Unidos, la Universidad de Nueva York y la de Columbia han realizado un estudio reciente en el que se concluye que la mitad de los alumnos de secundaria tienen un alto grado de estrés a causa del modelo de estudios aplicado. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a incidir en cómo estos pueden ayudar a sus hijos e hijas a controlar el estrés en esta etapa educativa de secundaria. Nos acompaña el psicólogo Ismael Díez, que es orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria Serpis de Valencia. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Igualmente. Si hablamos de estrés, ¿eso qué quiere decir?
Estrés, por buscar una definición sencilla que nos valga para todos y para todas las situaciones, serían las situaciones de disfunción, de molestia, que nos ponen como nerviosillos y entonces no nos dejan funcionar o disfrutar de la realidad con plenitud y con satisfacción. Es decir, son aquellas circunstancias que en términos coloquiales decimos que nos agobian. El estrés se dio un poquito como el agobio.
¿Hay como en el colesterol un estrés bueno y un estrés peligroso o malo?
Siempre hay una parte en proporción pequeña que es buena. Eso es como el miedo. El miedo es malo. Si es fuerte, sí, pero si no, el miedo lo que te hace es activar y tomar precaución y prevenciones ante ciertos esfuerzos peligrosos para ti. El estrés en una pequeña cantidad evitaría que nos acomodásemos excesivamente a situaciones que nunca variaríamos. Pero hablaríamos de estrés en el momento en que esas circunstancias nos empiezan a provocar molestias o a impedir satisfacciones. Empezaría a ser un estrés problemático del malo.
La respuesta del organismo ante este estrés es una activación del sistema nervioso simpático, una liberación de catecolaminas, cortisol, encefalina y un aumento de glucosa en la sangre. Pero el organismo tiene tres mecanismos de respuesta: el físico, el cognitivo conductual y el emocional. ¿Cómo se manifiesta ese estrés en estos tres ámbitos?
Todos los que tú has dicho, que corresponderían a la parte física o a los componentes bioquímicos del organismo, digamos que se activan de una manera automática, pero ellos están modulados sobre todo por el elemento cognitivo y el emocional. Es decir, si yo tengo ideas claras sobre la situación y tengo estrategias cognitivas para no dejarme llevar por lo que me está padeciendo o lo que estoy empezando a notar en mi cuerpo, evidentemente puedo frenar toda esa serie de descargas que el cuerpo automáticamente produce en un plano mecanicista y biologicista. Y luego eso va a acompañar mucho del sentimiento, pero sobre el sentimiento la razón puede controlarlo. El problema es cuando el sentimiento, la sensación, nos desborda, nos domina y anula incluso aquello que nosotros podemos categorizar y pensar sobre la situación y nos quita la frialdad de la cabeza. Cuando nos quita la frialdad de la cabeza, ya estamos un poquito metidos en la vorágine. El cuerpo está disparado, el sentimiento está dominando y la razón se ha quedado, digamos, un poco arrinconada. Esa sería la situación peor, cuando la gente está en la situación ya no de estrés, sino a lo mejor de pánico incluso. Sino de los tres componentes, el de la razón es el que debe denominar. Por eso es bueno ir entrenándose, o los chavales que estamos hablando en este caso, estén entrenados en lo que llaman estrategias metacognitivas, es decir, que ellos sepan en ese momento echar mano a una reserva de pensamientos que ya tienen más o menos elaborados.
Por poner un ejemplo, Ismael, síntomas. El dolor de cabeza puede ser un elemento físico. El cognitivo puede ser el olvido. ¿Y el conductual, morderse las uñas?
Sí, morderse las uñas o quedarse totalmente pasivo o estar en clase, por hablar de la etapa que estábamos hablando y del instituto, estar en clases sin hacer ningún tipo de actividad ni nada. Entonces, las manifestaciones pueden ser muchas, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, y se van a corresponder unas con otras.
Si hablamos ahora del sistema educativo, ¿qué características a tu juicio crees que tiene el actual?
En relación a esto, lo que sí tiene el sistema educativo, que yo le veo como negativo, siempre insistimos un poquito en las partes más negativas, es que les exige a los chavales mucho y les exige por igual. Es decir, se marca un parámetro estándar, que es, digamos, el alumno medio o el alumno que tiene este nivel mínimo que cumplir para ir superando las pruebas que el sistema le va presentando, y ese es el mismo normalmente para todos. Hay muy poca adaptabilidad a las circunstancias personales y, claro, no todos los chavales encajan con la misma exactitud en ese molde prefabricado de alumno prototípico que el sistema crea. Y eso ocasiona muchísima tensión a una buena parte, quizás esos porcentajes que has dado tú antes de la universidad americana, pues quizás eso coincide con esos porcentajes, en mayor o menor medida. Que el 50% tenga un estrés agudo, pues tendríamos poco de lo que es agudo, porque si no tenemos unos chavales muy desgraciados, y la realidad, afortunadamente, tampoco es tanto. Así que es posible que ese 50%, incluso más, tenga estrés por no encajar en ese alumno prototípico que exige el sistema para todos igual.
¿Y la formación del profesorado puede intervenir también en este acontecimiento de estrés por su falta, a lo mejor, de preparación en algunos casos? ¿O por exigencia del mismo modelo educativo implantado?
Sí, sí, el profesorado se selecciona en función, digamos, de los conocimientos que tiene, más que de las habilidades profesionales. Las pruebas que tenemos en España para seleccionar al profesorado público, al privado ya contratará a quien quiere, pero el público, que hay un proceso de selección, se basan sobre todo en conocimientos curriculares, o sea, aquel profesor que sabe más. Y quizás hay que ir pensando en buscar profesores que sepan evidentemente historia o química o matemáticas, pero que además tengan una serie de habilidades empáticas y una serie de control de los factores emocionales de los chavales. Y ese es uno, como tú estás señalando, uno de los puntos débiles del sistema. Es que no tenemos una formación del profesorado suficiente como para que el profesorado pueda afrontar esto de una manera mucho más eficiente para los chavales.
Como consecuencia de todo esto que estamos comentando, me imagino que el absentismo, el abandono escolar, aparte del estrés, era un hecho real.
Sí, si tú juntas que te encuentras incómodo, que ves que no respondes a las exigencias, que a lo mejor lo has intentado más o menos o con las habilidades que tengas y que no vas teniendo éxito y te va dando una sensación de incompetencia frente al sistema, pues evidentemente una de las salidas, sobre todo cuando las familias no son muy exigentes o no están muy estructuradas o no tienen una alta motivación hacia los temas escolares, es el absentismo. Esa es una explicación, vamos a ponerle comillas a explicación y comillas a lógica, es una explicación lógica de una parte del absentismo. Y sin llegar a esos extremos, no todas las familias permiten a los hijos ese absentismo, o no todos tiran por ahí, pero sí una gran pasividad, un desinterés hacia aquello que se está ofreciendo, porque se ve como una montaña que no se va a poder escalar. Si no escalo, ¿para qué me voy a esforzar exageradamente para no llegar a nada? Y entonces el chaval empieza a tomar una sensación de que no puedo y eso le genera tensiones. Ten en cuenta, Enrique, si todo esto lo ponemos en un cóctel en el cual todas las hormonas están en efervescencia y el adolescente, que es la etapa esta, de por sí ya tiene cantidad de dudas y temores y miedos sobre el futuro, su situación y todas las circunstancias que le acompañan con sus amigos, con todo. Todo eso le unimos, que desde el sistema le estamos diciendo no llegas, no llegas, no llegas. Algunos afortunadamente lo pasan con éxito, pero hay un gran porcentaje, lamentablemente más del que sería esperable, que se va quedando más o menos por el camino. O abandona, o lo deja a medio gas, o no va directamente al instituto y se pasa la mañana en un parque o en cualquier sitio.
Ismael, se han hecho algunos estudios y han indicado que los estresores más significativos para llegar a este estado que estamos comentando es la sobrecarga académica, mantener un buen promedio académico y el exceso de evaluaciones. ¿Qué opinas?
La sobrecarga, no porque el sistema sea excesivamente elevado, no estamos hablando de unos niveles, yo creo que es un instituto Harvard, pero sí porque es una sobrecarga, como te decía antes, hecha para todos, por el mismo listón. Hay poca adaptabilidad a las condiciones de cada persona. Entonces hay chavales que a lo mejor una ayuda en la metodología o una ayuda simplemente en la forma de evaluación o una consideración de ciertos aspectos, a lo mejor de relación con el profesorado cuando se dirige a él y cosas estas, podría ir asumiendo incluso ese mismo currículum. Pero como se da de una manera muy estandarizada y se exige de una manera también muy estandarizada, ahí es donde se ve que hay una sobrecarga. Manifiestes eso en muchos exámenes, por ejemplo, el profesorado, yo no entiendo aquí en secundaria qué necesidad tiene de hacer tantos exámenes para dar una opinión sobre cómo va evolucionando ese alumno, que no lo conocen en clase, no lo ven en el trabajo día a día, no pueden hacerlo de otras formas. Hay que someter a los chavales a un estrés constante de exámenes. En mi instituto, por ejemplo, es de lo que regular que, por ejemplo, no tengan más de 6 a la semana. Pero eso se tiene que poner como norma porque había grupos que a lo mejor tenían 10 exámenes en una semana y eso, evidentemente, eso lleva una cantidad de nervio y de estrés. El chaval que le va muy bien, que cumple muy bien con el prototipo del sistema, pues lo va pasando. Pero el chaval que lo cumple ajustadamente o lo cumple en un 40%, pues al final se ve excesivamente desbordado y lleva todos los problemas que hemos comentado antes.
Ismael, seguramente habrá alguno o alguna excusante que se pregunte, y ante este caso de estrés de los alumnos, en un buen porcentaje de ellos, de secundaria, ¿qué hacen? ¿Cuál es la estrategia para afrontar estos estresores?
Pues en términos coloquiales, buscarse la vida. Digo buscarse la vida porque desde el sistema, desgraciadamente, ni desde el sistema de orientación ni desde el sistema académico, les ofrecemos ayudas eficientes, sistemáticas y programadas. Sí que hay algunas sesiones de cómo afrontar si se encuentran en estas situaciones, pero no es una cosa efectiva. Entonces ellos se buscan la vida. Sobre todo, ¿dónde se van a buscar la vida? En el grupo de iguales. Si yo tengo la suerte de encontrar unos amigos, compañeros que más o menos tienen menos estrés que yo porque pueden afrontar mejor las situaciones del sistema, pues yo me mantengo ahí enganchado. El problema es cuando yo me encuentro y se produce aquello de Dios los cría y ellos se juntan, me encuentro con otros compañeros que están en mi misma situación o más desenganchados todavía de las exigencias del sistema. Pasamos y ahí es cuando nos encontramos los grupos adolescentes que no hay manera de que estén nada, nada, nada motivados con el sistema educativo.
Y tú, como psicólogo y orientador de un instituto de enseñanza secundaria, ¿qué les aconsejarías a estas personas que tienen realmente dificultades para afrontar la exigencia académica que supone esta etapa educativa?
Haría que pusieran las alertas los padres y los profesores, que sé que las quieren poner, pero que pongamos más alertas. Porque normalmente el alumno es como aquel que es un poquito maltratado y lo va considerando normal. El síndrome es el de la rana en agua caliente, que ponen la rana en agua normal, van calentando poquito a poco el agua, la rana incluso se encuentra a gusto en ese ambiente caliente hasta que al final la temperatura es tan fuerte en el agua que se muere. Y la rana ni siquiera ha protestado porque ha ido a un proceso de habituación. Pues un poquito con los chavales pasa eso. Y si a mí no me va bien, si yo hago mal las clases en sexto, si yo hago no sé qué, pues al final voy tomando eso como la situación normal. Yo soy así y ellos no pueden poner esa alarma. En todo caso, me encuentro mal, me encuentro nervioso, no tengo ganas de ir al instituto, me da rabieta, no sé qué. Entonces deben de ser los otros elementos que lo rodean, profesores súper alerta y padres también a los síntomas que pueda manifestar un chaval que diga que ese estrés está siendo exagerado.
Una de las recomendaciones, como dices, a los padres y madres es que observen la conducta de su hijo y que de alguna forma determinen en qué grado se puede encontrar de este estrés. Pero el grado de exigencia también me imagino que será significativo, porque hay muchas familias que exigen a los hijos por igual, como tú decías, y eso puede ser un grave problema.
Claro, claro, eso es que ya es la combinación explosiva. Si yo, chaval, tengo en el instituto unos profesores que institucionalmente me exigen más de lo que yo puedo dar, de lo que yo considero que son mis capacidades y habilidades, y encima en la familia me pasa igual, hay varios hermanos y empiezan los padres a comparar y a exigir, como tú dices, por igual a todos los hermanos, que aunque estén en el mismo ambiente no todos van de la misma manera. Eso ya es una combinación explosiva.
La empatía, Ismael, y el escuchar, me imagino que también será muy importante por parte de los padres con relación al hijo que tiene problemas de estrés en los estudios.
Claro. Los padres primero es hablar con el chaval, preguntarle, pero hablar desde la aceptación normal, porque muchas veces los padres lo que hacemos es que hablamos ya prejuzgando. A la primera expresión que tenemos sobre él ya hay un tonillo, un tufillo de estamos ya casi juzgándote antes de que nos lo cuentes. Luego, aceptar la realidad. Este crío tiene dificultades, este crío lo encuentra, este crío está desmotivado. Y la tercera es mantener enseguida contacto con el tutor o la tutora y ponerlo también en alerta y tomar información de cómo está realmente el chaval en el instituto. Porque muchas veces los padres desconocen qué es lo que le pasa a su hijo en el instituto y alguno los llama, empiezas a hablar con ellos, dice, mire, su hijo aquí hace esto, hace aquello, mire, o no da un golpe nunca, no hacen trabajo, y hay padres que los ves que se quedan a rayas con la cara a cuadros, ¿qué me está diciendo usted? Oiga, ¿usted no lo ha visto? ¿O que su hijo está fallando bien un día sí y otro no? Y cosas de estas. Pues no lo sabía. Esa incomunicación es importantísimo romperla. Pero comunicar desde la aceptación previa. Luego ya hablamos, pero primero te aceptamos previamente la realidad que tú vives.
Imagino que tú como orientador habrás recibido a padres que realmente manifiesten un grado de ansiedad muy significativo con relación a la situación del hijo o de la hija en el rendimiento académico y en el estrés. También puede ser otro elemento añadido negativo para aumentar más ese estrés en los hijos y las hijas, ver a los padres excesivamente preocupados, angustiados, estresados.
Aquí es como lo que decíamos antes, de hay una cantidad de estrés que es buena, oiga, pues una poca es buena, una mucha es mala. pues con la preocupación de los padres pasa lo mismo. No podemos estar permanentemente diciéndole y preocupados y que el chaval nos vea ahí súper agobiados, pendientes, porque él también va a ser consciente de que tu papá o tu mamá estás así por mi culpa. Y entonces cojo y me cargo una piedra más a la espalda. Así como antes estaba diciendo que no vivan en Babia y que estén conocedores de la realidad y interesándose por la realidad de su hijo, tampoco que estén excesivamente, porque si no le van a hacer que se cargue más culpa a la espalda.
Como recomendación general a los padres y madres y a los alumnos y alumnas que presentan este grado de ansiedad elevado, me imagino que el ejercicio, la dieta sana, dormir las horas suficientes serán elementos fundamentales.
Sí, es que eso lo damos, por supuesto, como el valor en el servicio militar antiguo, que ese estilo de vida saludable y esos hábitos higiénicos son necesarios, porque un chaval que encima esté con el móvil, por ejemplo, no tener el móvil en la habitación o una tablet, un chaval que los padres no se entere que está con el móvil o con el Instagram o lo que sea, hasta las 2 de la madrugada al día siguiente ya juegue con mucha desventaja, lo cual va a alimentar la rueda de no lo hago bien, no lo veo, no sé qué, no me interesa, ahora este tío con los romanos, pues fíjate tú, y empieza a dar las vueltas la rueda que acabará estresándole.
Aprender técnicas de respiración y dirigido a los estudiantes, planificar fundamentalmente los estudios, que eso es otro elemento, imagino, importante.
Sí, sí, sí. Y luego darle sobre todo sensación de competencia. El sistema debe graduar el nivel que le va a exigir en cada momento a cada uno. Si tú me pones un escaloncito que yo puedo subir, pues yo subo ese escalón y siento que soy capaz de subir toda la escalera a este ritmo. Ahora, si tú me pones escalones excesivamente grandes, evidentemente yo voy a sentir que esa escalera no la voy a poder subir nunca, incluso por mucho que haga. Y una de las salidas, pues, es el que hablábamos antes, el abandono, el absentismo, y por lo tanto el sistema debe de cuidar mucho esa sensación de competencia del adolescente.
Ese puede ser uno de los resúmenes dirigidos al sistema educativo, pero para concluir, ¿qué podríamos destacar en los padres y madres que deberían hacer para mejorar esa ansiedad, ese estrés de sus hijos ante la exigencia académica?
La primera es la que tú decías, no poner más leña al fuego, no estar ellos más preocupados a lo mejor al final que el chaval. Lo segundo, estar con el chaval, estar de manera real y de manera empática, es decir, yo acepto la realidad que tengo de hijo y a partir de ahí trataremos de ver si hay que cambiarla, modificarla, pero de momento aceptemos esa realidad sin condenarla. Y lo tercero, que haya también mucha comunicación con el centro educativo. Y ese es otro de los aspectos que fallan mucho aquí, que es la comunicación familias-centro educativo, y que si quieres algún día podría ser un tema también para hablarlo con un poco de detalle.
Ismael Díez, psicólogo y orientador del Instituto de Secundaria SEPIS de Valencia, gracias una vez más por tu participación en Alumnas en el Tiempo y en este espacio de Escuela para Padres, aprendiendo a ser padres y madres. Y que la situación actual, no te he preguntado por la pandemia, que me imagino que será un elemento que agudiza un poco todo más, ¿no?
Pues sí, la pandemia, las condiciones de los centros, el nerviosismo respecto a la salud de las familias, el corte que se les provoca en una etapa de abrazos, besos, gritos y achuchones que será desde el instituto a granel, ahora esta distancia, estas mascarillas y todo esto, evidentemente no está favoreciendo nada de esto.
Ismael, buenas noches y un saludo.
Encantado, cuando queráis.